El siguiente programa ha sido grabado con anterioridad.
El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.
Es la voz de Dios, de las voces de nuestros pueblos.
Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios. Nos acompaña el padre Augusto Concha de la Iglesia San William y la Iglesia Santa Elena. Platicaremos con el director de la Oficina de Asuntos Hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, el señor Alejandro Aguilera Titus. Al principio de mayo, Alejandro Aguilera Titus presentó una charla titulada Mejores Prácticas en Parroquias Compartidas, para que todos sean uno, en donde trató con el tema de las parroquias multiculturales y cómo promover la unidad entre las distintas culturas dentro de una parroquia. Escucharemos sobre las parroquias compartidas y el plan pastoral de la Iglesia para cambiar aquellas actitudes y prejuicios que nos evitan acercarnos a los demás. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es siempre un placer estar con ustedes a través de este programa católico La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñennos con su Biblia o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados». Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente nos acompaña el padre Augusto Concha, quien sirve a la parroquia de San William en Filadelfia. El padre Augusto Concha nos brindará una breve charla sobre el evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, padre Concha, muchísimas gracias por nuevamente acompañarnos.
Estamos alegres de dirigirnos a ustedes, radio oyentes, y para traerles un mensaje de alegría y de esperanza, que sintamos y experimentemos la fuerza de Dios a través de esta presencia viva, transformadora y eficaz que llamamos el Espíritu Santo. Entre otras cosas, el Evangelio de este domingo nos dice, palabras cortas pero muy claras, Cristo exhaló su aliento y dijo a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo nos da el aliento, nos da la vida. Y hoy también, otra vez, se derrama sobre nosotros la fuerza y los dones del Espíritu Santo. Todo esto sucedió en Jerusalén. Ustedes saben, Jerusalén era el centro del culto, de la religión. También era del comercio. atraía a muchas personas en muchas ocasiones para las dos fiestas principales, que se llama de la Pascua y la segunda de Pentecostés. En la Pascua se celebraba el recuerdo de la liberación de Egipto en el comienzo de la siega de los productos que producía la tierra. Pero en Pentecostés el recuerdo de la ley del Sinaí, pero el fin de la siega de la cosecha. Y entonces ahí se reunían personas de muchos lugares y de muchos pueblos. Y claro, ya Jesús había dicho a sus discípulos, ustedes deben continuar la tarea que yo he realizado, anunciar la buena nueva a todas las gentes, tarea que no sería nada fácil y difícil. Pero Jesús les dijo, les daré la fuerza del Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió en de verdad el día de Pentecostés. Algo extraordinario. El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y María. Algunos dicen como un huracán, no solo un viento, un huracán que penetra todo y como fuego que calienta los corazones. Y los apóstoles quedaron totalmente transformados. Vencieron el miedo y el temor. Recuperaron la energía y con la fuerza del Espíritu Santo se proclamaron la buena nueva de Jesús, se convirtieron en los mejores misioneros del mundo. Por eso que se dijo desde el comienzo del cristianismo, hay un autor llamado Tertuliano, cristiano, que dijo el cristiano está compuesto de cuerpo, alma y el Espíritu Santo. Y otro dijo, el cristiano es una persona, pero más el Espíritu Santo. Para nosotros, esta es una fiesta de mucha trascendencia, porque el Espíritu Santo es la fuerza del Evangelio, es el alma de la comunidad cristiana, es el nacimiento de la Iglesia Católica. Entonces, el Espíritu Santo es el aliento, el oxígeno para vivir nuestra vida cristiana. Y el Espíritu Santo nos impulsa a ir siempre más allá, a romper inclusive todas las fronteras, pueden ser de raza, religión y de culturas. Por eso que el Espíritu Santo nos ayuda a ser universales, es la catolicidad de la Iglesia Católica. Y entonces el Espíritu Santo, como lo sabemos, es imprevisible, improvisador. Y eso es lo que sucedió justamente en Jerusalén. Porque habían pueblos y personas de muchos lugares y de muchos idiomas o lenguas y decían, ¿cómo es posible que cada uno de nosotros les oímos escuchar en nuestra lengua nativa? Esto quiere decir que el Espíritu Santo llegó a los corazones de todas las personas. Así pues, el Espíritu Santo es maravilloso y nos ayuda en nuestro caminar como cristiano. Nos inspira que obremos siempre de acuerdo al Evangelio y de acuerdo con Jesús. Así pues, que el Espíritu Santo nos acompañe en esta gran fiesta, que el obispo de ahora santo, Monseñor Óscar Romero, también interceda a favor de nosotros. Muchas felicidades a todos ustedes.
Queridos hermanos y hermanas, Jesucristo sopló sobre los discípulos, derramando sobre ellos el Espíritu Santo, para darle fuerza, sabiduría y coraje. En momentos de inseguridad, ansiedad y temor, clamemos al Espíritu Santo, para que Él nos dé la ayuda que necesitamos y nos entregue sus dones. Solo con el Espíritu Santo podemos encender el fuego transformador en nuestro corazón para realizar nuestro llamado de ser misioneros del Señor. Que las palabras del Padre Augusto Concha en este día nos ayuden a confiar en el Espíritu Santo y a entenderlo mejor y acercarnos a Él. Y sigamos, hermanos y hermanas, el ejemplo del Monseñor Romero, quien pasó de ser un sacerdote y obispo tímido y cauteloso a ser un gran defensor de los derechos humanos y a pasar a ser la voz de todo un pueblo. Hermanos y hermanas, Alejandro Aguilera Titus dio un taller en la diócesis de Camden recientemente y explicando el concepto de parroquias compartidas, el tema de su presentación durante varias semanas. Alejandro es un padre de familia mexicano, director del Secretariado de Asuntos Hispanos de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos en Washington, D.C. Él colabora muy de cerca con los directores de la pastoral hispana a través del país y con las organizaciones y líderes hispanos para atender y formar la pastoral. Su colaboración ha sido muy valiosa para el desarrollo de materiales de catequesis y evangelización, especialmente en lo que se refiere al ministerio con jóvenes y el fortalecimiento del liderazgo de laicos. Es conocido nacionalmente como conferencista en temas relacionados con los hispanos y asuntos multiculturales. En breve, escucharemos una breve entrevista que le hice a Alejandro cuando estuvo en la región. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa.
Saludos a todos. Soy el Padre Tomás Viviano y les quiero invitar a todos ustedes a estar con nosotros para el tercer Día de la Familia anual en el Seminario San Carlos Borromeo. Tendrá lugar el 17 de septiembre, en domingo. Vamos a empezar con la Santa Misa a las 12, mediodía, y vamos a terminar con las solemnes vísperas a las 5 de la tarde. Estamos invitando a todos los jóvenes a unirse a nosotros ese día junto con sus familias para un día realmente divertido. Tendremos varias actividades como un partido de fútbol con los seminaristas, música en vivo, juegos para los niños más chiquitos, un recorrido por el seminario, comida deliciosa, un almuerzo. Los esperamos el domingo, el 17 de septiembre. Para más información, por favor, llame a la Oficina para Católicos Hispanos al 215-667-2820. 215-667-2820. Gracias y Dios los bendiga.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Hermanos, hermanas, al principio de mayo, el señor Alejandro Aguilera Titus presentó una charla titulada Mejores prácticas en parroquias compartidas para que todos sean uno en la diócesis de Camden. Nosotros aprovechamos de que él estaba en nuestra región para realizarle una entrevista. Así que les invito a que escuchen esta conversación que tuve con el señor Alejandro a principio de mayo y sobre todo a que presten atención sobre su mensaje y el trabajo de su oficina. Escuchemos. Alejandro Aguilera Titus, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Sabemos que usted trabaja para la Conferencia de Obispo Católico y trabaja a nivel nacional y es un gusto de que nos visite aquí localmente. Estamos en Nueva Jersey, pero platíquenos un poco sobre su oficina y su trabajo.
Muchas gracias, Jocelyn. Es un placer estar aquí con ustedes. Y un gusto hablar con la audiencia de tu programa. Yo soy el director nacional de la Pastoral Hispana y, como dijiste, trabajo para los obispos católicos de Estados Unidos. Y a través de lo que es el Subcomité para Asuntos Hispanos, es un comité de obispos. Y la misión fundamental del subcomité es ayudarle a la Iglesia de Estados Unidos a discernir la mejor manera de responder a nuestra presencia hispana aquí en el país. Con proyectos pastorales, iniciativas de todo tipo de apoyo para que nuestro pueblo crezca en la fe y como miembros de la Iglesia aquí en Estados Unidos y de la sociedad. Y la segunda parte de esa misión es que por el servicio, por el ministerio de la Iglesia, que también nosotros podamos responder y ofrecer nuestros dones a la Iglesia como hispano-latinos católicos en este país. Entonces es como una doble manera, la respuesta de la Iglesia para que nosotros respondamos como Iglesia. Es un trabajo maravilloso, que tiene muchas facetas, y un día puedo estar en la Casa Blanca para discutir algunos aspectos legislativos que a los obispos les interesen. Yo estoy ahí acompañando a los obispos. Puedo estar desarrollando un programa para que los obispos sepan cómo responder a las parroquias compartidas, que te hablaré un poquito más al respecto de eso. O podemos estar organizando un encuentro intercontinental, que la pastoral hispana es muy rica, es muy diversa. Como sabemos, venimos de muchas partes de Latinoamérica, más los que hemos nacido aquí. Entonces, parte de mi trabajo es también el ir saboreando y entendiendo que somos un pueblo hispano diverso, pero muy unido, porque compartimos la fe, la cultura, las tradiciones, y también que somos llamados a crear unidad en la iglesia.
¿Cuál es la relación entre su oficina y las oficinas del apostolado hispano de la diócesis?
Es una relación de apoyo y de acompañamiento. Yo lo que tenemos una organización nacional católica de directores diocesanos de la pastoral hispana, y mi labor como director nacional es acompañarlos, estar a su servicio, discernir con ellos respuestas. Ahorita hay un gran entusiasmo, Jocelyn, porque estamos preparando, junto con las oficinas diocesanas de la pastoral hispana, pero también con los sacerdotes hispanos, con los diáconos, con los catequistas, con los que hacen pastoral juvenil, con los que hacen liturgia, con todos. A nivel nacional, nos estamos preparando para celebrar el 5º Encuentro Nacional Hispano de Pastoral. Es una gran noticia, porque este es un proceso de varios años que tiene que ver con formación, liderazgo, consulta, y sobre todo el ayudarle a la iglesia a ver de qué mejores maneras puede responder a nuestra presencia hispana, que ya es una mayoría emergente en la iglesia. Entonces, este 5º encuentro es una gran bendición, y a esta generación nos toca tener experiencia de ello. La última vez que hice un encuentro como estos, Jocelyn, fue en 1985. O sea, estamos hablando de que el Espíritu nos ha llamado ahorita para este encuentro, y mi labor a nivel nacional es ser un poquito también el que acompaña a todas las organizaciones nacionales al prepararnos junto con los obispos para este encuentro tan importante.
¿Y el encuentro en sí determina, en cierta forma, la respuesta pastoral de los obispos, ¿verdad?, a nivel nacional?
Claro, el encuentro lo que hace es discernir cuáles son las prioridades que la iglesia debe tener en el servicio de la pastoral hispana en el futuro. Y también ve a cuáles son los recursos y las estrategias que deben de desarrollarse para poder responder a esas prioridades. Es un proceso también de ver, juzgar y actuar, que es la metodología que utilizamos en los encuentros. Ver la realidad, contemplarla con profundo cariño, con cercanía, acercarnos al pueblo, a su realidad, para ver qué es lo que está pasando en la pastoral y en la vida de las gentes, de las familias. Luego ver a la luz del Evangelio qué nos dice la palabra de Dios y la tradición de la iglesia sobre esas realidades. En qué realidades hay luz, en qué realidades hay sombra, en qué realidades falta el amor y la presencia de Dios, en qué realidades hay mucha luz y amor de Dios y por lo tanto deben de reproducirse, ¿no? Y luego, en el actuar, es cómo nosotros podemos ver, a la luz del Evangelio, a la luz de la enseñanza de la iglesia, cómo podemos crear nuevas respuestas pastorales y situaciones en donde haya mucho más luz. Ese ver, juzgar y actuar.
Y luego entonces me imagino que de ahí salen la respuesta a lo que es la pastoral hispana.
Así es. Más, todas estas son respuestas a la pastoral hispana.
Okay.
O sea, el Encuentro Nacional Hispano de Pastoral se centra, toda la iglesia está poniendo sus ojos en nosotros. Toda la iglesia. ¿Cómo es que está sirviendo al hispano? ¿Cómo es que está incorporando al hispano a ser cada vez más discípulos fieles de Jesucristo? ¿Y cómo podemos, como iglesia, lograr que eso sea más efectivo en el futuro?
Usted vino a Nueva Jersey para dar un taller sobre parroquias compartidas. Y para la audiencia, nosotros lo anunciamos en el programa, invitamos a las personas en el programa, pero para la audiencia, ¿qué significa parroquias compartidas?
Claro, mira, parroquias compartidas es son parroquias en donde hay dos o más grupos culturalmente distintos que comparten la parroquia. Por ejemplo, yo pertenezco a una parroquia compartida en la ciudad de Silver Spring, en el estado de Maryland. Tenemos más de 5,000 familias, una parroquia muy grande. Y tenemos la comunidad que habla francés, la comunidad de habla hispana, la comunidad de habla inglesa y también una comunidad afroamericana. Tenemos misas en los distintos lenguajes, tenemos ministerios en los distintos lenguajes, pero somos miembros de una parroquia y aprovechamos muchas instancias, oportunidades de reunirnos para celebrar liturgias juntos en determinados días del año. Tenemos programas juntos, realizamos muchas actividades de servicio a la comunidad juntos. Entonces, es una parroquia compartida muy bien integrada. Sin embargo, se ha llevado años en integrar esta comunidad. Y lo que yo vine a platicar aquí es cómo los obispos le han pedido a 20 párrocos que tienen comunidades compartidas, parroquias compartidas, y que han logrado un alto nivel de integración eclesial. ¿Cómo es que le hicieron? Entonces, lo que vine a compartir ayer en inglés y hoy en español es cuáles son los pasos, los movimientos que las comunidades, las parroquias compartidas toman para poder irse hermanando cada vez más. Claro, existen distinciones culturales, lingüísticas, sociales, económicas, raciales, que te darían la impresión de que pues estos grupos nunca deben unirse, ¿no? Sin embargo, la visión de la Iglesia es muy distinta en ese sentido, porque todos somos hijos e hijas de Dios y la diversidad cultural de alguna manera es un don de Dios también. Entonces, las parroquias compartidas tienen pues la tarea, que es una tarea difícil pero también llena de esperanza, de lograr que estas comunidades que son aparentemente tan distintas también compartan en una misma fe, de una comunidad eucarística católica con una identidad católica que los ayuda a superar las diferencias y a verse como que se complementan. En vez de verse como enemigos, se ven como comunidades que se complementan, que se ayudan a crecer, que están en solidaridad unos con otros. Y ese es un proceso difícil, pero es el proceso de la conversión. ¿Cómo es que yo, si soy mexicano, voy a tener una experiencia de conversión en el Señor para reconocer en mi parroquiano puertorriqueño y dominicano a alguien que merece mi amor y mi respeto? Y cómo nosotros, como hispanos, a pesar de venir de distintos países, podemos, en nuestra fe católica común y nuestro amor en el Señor, hermanarnos de tal manera que seamos un pueblo hispano católico en Estados Unidos. Y cómo nosotros podemos, en turno, también hermanarnos con la comunidad angla. Y reconocer diferencias, pero también reconocer el gran don que somos uno para el otro. Y reconocer que somos miembros de un solo cuerpo de Cristo. Entonces, lo que yo vine a hablar aquí es cómo esos procesos de integración humana, de hermanamiento, de acercamiento, de tener unas relaciones de cariño y de amistad, a través, viendo más allá de la propia cultura, son iluminados por el Espíritu Santo, que nos lleva a ser una comunidad de discípulos unida.
Y brevemente, ¿cuáles son algunos de esos desafíos que encaran algunas de estas comunidades? ¿Y cuáles son algunas sugerencias que para superar esos desafíos?
Claro, mira, los desafíos son los estereotipos. Juzgar al otro. A veces el racismo. A veces la competencia. A veces el temor de que me van a quitar lo mío. O todas esas cosas que de alguna manera nos hacen sentirnos más o menos que los demás y nos ponen a la defensiva. A veces el hecho de que hay un lugar limitado en la parroquia en términos del uso de salón o cosas así, una mentalidad de escasez, no hay suficiente para todos, entonces yo voy a tomar primero para no quedarme con nada. Esa mentalidad que pues hace tanto daño al ser humano, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? El pensar como Jesús, el ver en el otro, en la otra, a alguien que es nuestro hermano y hermana, en el Señor, de tal manera que en vez de juzgar, mostramos agradecimiento. En vez de darle la vuelta al otro, tratamos de tener un encuentro con él o con ella y por lo menos empezar con una sonrisa. en vez de ver al otro como una amenaza, una competencia, de ver la manera de trabajar juntos, en vez de ver al otro como una persona que debe comportarse como yo me comporto, aprender de cómo el otro se comporta y entender cómo me comporto yo, para entonces poder comunicarnos y conocernos de una manera que sea más de respeto, de mutuo respeto. Entonces, el respeto, la apertura, el no juzgar, el ver en el otro, en la otra, al Señor, el ser motivo de esperanza y cariño para el otro, tiene que ver con la conversión, ¿verdad? De tal manera de que yo no soy mexicano, yo sí soy mexicano, pero yo no nada más soy mexicano, yo estoy llamado a amar a toda la persona que esté delante de mí, que esté cercana a mí, de la mejor manera posible. Esa es la actitud que todos necesitamos.
Muy bien, muchas gracias Alejandro por acompañarnos en esta ocasión y le deseamos mucha suerte en su trabajo con el quinto encuentro. Manténganos informados porque definitivamente yo creo que la Filadelfia va a estar muy animada para participar.
Claro que sí, y te comparto brevemente cuál es el tema posible para el quinto encuentro. Va a ser pueblo hispano-latino, discípulos en misión. Vale. Así es que adelante.
Bueno, muchas gracias,
Jocelyn.
Escuchamos nuestra entrevista con el señor Alejandro Aguilera Titus, quien es el director del Secretariado de Asuntos Hispanos de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, platicándonos sobre las parroquias compartidas y sobre el quinto encuentro nacional. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre brindarle una oración a nuestro Señor al final del programa, así que los invito a que se unan a mí en oración. Y recordando al Beato Oscar Romero, vamos a orar todos juntos la oración por la intercesión de él. Y nos ponemos en la presencia de Dios Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz y la acción del Espíritu Santo, concediste al Beato Oscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y dignarte a glorificar a tu Beato Oscar Romero. Y concédenos por su intercesión el favor que te pedimos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Los esperamos, hermanos, aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.
Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza. De nuestros pueblos, su palabra escucharás. Mensaje de esperanza, de amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos, su palabra escucharás.
El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.